Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.
Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas.
Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión, edición nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
Asesinan en México a otra candidata frente a sus simpatizantes. Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, fue atacada a balazos en plena calle mientras estaba en un acto de campaña. Tenemos un informe desde México. La DEA le propinó un duro golpe al cártel mexicano de Jalisco Nueva Generación que estaba traficando en varias ciudades de Estados Unidos. Hay decenas de arrestos. Una madre hispana en la Florida denunció la muerte a tiros de su hijo a manos de un policía. Dice que padecía de esquizofrenia y lo mataron injustificadamente.
Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Maite Interiano y Elian Zidane.
Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Maite, en las últimas horas asesinaron en México a Gisela Gaitán, una aspirante a la alcaldía de Celaya por el partido Morena.
Su ejecución se dio en plena vía pública mientras se movilizaba junto a sus simpatizantes. Su muerte, Elian, sigue manchando de sangre el actual proceso electoral que ya suma varios asesinatos por los aspirantes.
Efectivamente, Maite. Y Sandra Argüelles nos acompaña esta noche en vivo desde la Ciudad de México con la información más reciente. Sandra, buenas noches. Adelante. ¿Qué se sabe al momento?
Así es, Maite, Elian. En su primer acto de campaña, la candidata del partido Morena a la alcaldía de Celaya en Guanajuato, Gisela Gaitán, fue asesinada, como bien lo comentan, entre sus simpatizantes y sus militantes. Déjenme decirles que de último momento la Fiscalía del Estado ha confirmado que también otras tres personas resultaron heridas por este hecho. El gobernador del estado, Diego Sinoé, informó a través de sus redes sociales que esto se investigará puntualmente y condenó el atentado. También la candidata al gobierno del estado, Alma Alcaraz, también se pronunció en sus redes sociales. Habló sobre un estado fallido. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
O hace unos minutos, realmente, unos minutos acaban de asesinar a nuestra candidata de Celaya por Morena, a Gisela Gaitán. Esto es algo que nos tiene enojados, conmocionados, de luto.
Maite, Elian, apenas hoy por la mañana la candidata Gisela Gaitán había informado que solicitó al Instituto Nacional Electoral protección, que habían pedido seguridad y que solo estaban esperando la respuesta. Sin embargo, bueno, pues esto ya nunca llegó. Nosotros nos vamos a mantener muy pendientes de lo que ocurra para informarlo al auditorio. De momento regreso allá con ustedes al estudio.
Muchísimas gracias, Sandra. Y bueno, seguimos en México, donde la Fiscalía vinculó a Axel Estrada Aguilar, el segundo acusado en el feminicidio de Camila Gómez Ortega, la niña de 8 años que fue secuestrada y asesinada en Guerrero el pasado 27 de marzo. Estrada es el hijo de Ana Rosa Aguilar Díaz, la mujer que fue linchada hasta la muerte por la población de Taxco mientras la culpaban por lo ocurrido a la menor.
MIT, las autoridades federales antidrogas de Estados Unidos le propinaron un duro golpe al cártel Jalisco Nueva Generación.
Así es, Elian, un total de 41 sospechosos fueron arrestados en distintas ciudades de este país. Lidia Terraza nos tiene los detalles.
Estamos unificados contra el cartel de Jalisco Nueva Generación.
El operativo denominado Rainmaker.
This is a over five year investigation.
Que ha durado más de 5 años, culminó con 41 sospechosos, ahora acusados de tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas en ciudades como Houston, Galveston, Nueva Orleans, Pensacola, Atlanta, Nashville y Chicago, vinculados con el cartel Jalisco Nueva Generación. Una de las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas de México, que se caracteriza por sembrar violencia extrema y por traficar sustancias ilícitas mortíferas.
El cartel es muy violento, demasiado violento, mucho más que
el cartel de Sinaloa.
Ellos están amenazando toda la comunidad. Ellos están traficando muchas drogas en Houston y las afueras.
23 personas ya fueron arrestadas, pero autoridades todavía están buscando a 16 fugitivos. Algunos de ellos, se cree, están en Houston.
El grupo liderado por Roque Zamudio.
Zamudio Mendoza, de 52 años, es considerado como la fuente principal de la entrada de las drogas hacia los Estados Unidos y está entre los fugitivos.
Hemos incautado 22,600 pastillas que contienen fentanilo.
Todos los involucrados en la acusación de la Oficina del Fiscal General podrían enfrentar cadena perpetua de ser declarados culpables.
Son varias las agencias locales y estatales las que participan en este operativo y cabe mencionar que algunos de los sospechosos también enfrentan cargos por conspiración y lavado de dinero. Es todo de mi parte desde Houston, Texas. Lidia Terrazas, Univision.
Lidia, gracias. A esta hora trabajan contrarreloj para poder arreglar un tramo de la autopista 1 que se derrumbó en California por un deslizamiento de tierra. La emergencia obligó al cierre de los parques estatales en el área de Big Sur. Las autoridades estarán guiando a los viajeros esenciales durante las reparaciones.
Y un sistema de tormentas que atraviesa el país amenaza a 61 millones de personas en varios estados. Nos acompaña esta noche el meteorólogo de nuestra afiliada en San Antonio, Orlando Peña, para contarnos ¿qué se espera en las próximas horas? Muy buenas noches, Orlando, te escuchamos.
Así es, Elia, muy buenas noches. Estoy monitoreando de cerca estas condiciones de tiempo severo. Son 61 millones de estadounidenses que van a estar viendo estas amenazas debido a las fuertes tormentas. Hasta la medianoche vamos a estar viendo todas estas ciudades del norte de Texas hasta Illinois, esa vigilancia por tornados, así que hay que estar muy pendiente. Dos mensajes que la población tiene que conocer en medio de la nocturnidad. Los tornados son 2.5 veces más mortíferos. Sabemos que cuando ocurre una vigilancia, esto significa que están las condiciones favorables para que se forme un tornado. Por tanto, hay que saber dónde tenemos que refugiarnos. Si hablamos de un aviso, significa que el tornado ya está formado en nuestra región. Si estamos en el hogar, esos puntos donde debemos refugiarnos precisamente son las habitaciones siempre alejadas de puertas y ventanas, los pasillos, las escaleras, los closets, los baños y los sótanos. Son esas estructuras donde debemos refugiarnos cuando se presentan estos fenómenos severos. Regreso contigo, Elian.
Gracias, Orlando. Importantes recomendaciones. También una mujer hispana en el sur de Florida denunció a su hijo, quien murió a tiros a manos de la policía y habría sido de forma injustificada. La policía, por otra parte, dice que se vieron obligados a dispararle. Vilma Tarazona tiene el informe.
Este fue el primer incidente en el que Leandro Ledea Chong, de 33 años, con problemas mentales, según su familia, salió de su casa cuando llegó la policía porque alguien reportó que se estaba comportando de manera errática. Policías le apuntaron con sus armas. El hombre se negó a ser detenido por los uniformados. Horas más tarde, en la madrugada, estas imágenes mostraron el momento en que la policía de Homestead, en Florida, y un equipo numeroso de las fuerzas especiales, armados con armas largas, cascos protectores y chalecos antibalas, llegaron nuevamente a la casa de Leandro Ledea Chong porque recibieron una llamada que aseguró que se escucharon disparos dentro o cerca de la vivienda. La policía le pidió al hombre que saliera de la casa. Según las autoridades, los policías se vieron obligados a disparar y el hombre falleció.
La policía en ese momento fue forzado a dispararle a la persona y en estos momentos puedo confirmar que sí hay una persona que ha fallecido adentro de la residencia.
Pedro Martínez vive al lado de la casa donde sucedieron los hechos.
Bueno, mis hijos estaban durmiendo en su cuarto aquí, que queda más cerca de la casa de él, para allá. Y ellos se asustaron, tiraron al piso y fueron a despertarlos a nosotros al cuarto.
Dice que luego escucharon los disparos.
Habrán sido más de unos 16 disparos de bala.
Cuenta que escuchó a Ledea Chong gritando.
Los gritos de él, fajándose con la policía. Él no quería salir de su casa. Él dijo que de esa casa él solo muerto iba a salir.
Asegura que la pareja de la víctima salió descontrolada.
Yo veo correr a la esposa de él gritando para allá, diciendo, lo mataron, ¿por qué?
El Departamento de Seguridad Pública de la Florida está investigando lo sucedido y los policías que intervinieron en el operativo fueron puestos en licencia administrativa mientras concluye esta investigación. En Homestead, Vilma Tarazona, Univision.
Gracias, Vilma.
Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.
Continuamos con el podcast de la edición nocturna del noticiero Univisión.
Y el colapso del puente que conduce al puerto de Baltimore está causando miles de dólares en pérdidas. Pero ahora el gobierno federal ha logrado abrir un canal temporal de navegación. Inicialmente será usado para el movimiento de las barcazas que removerán las pesadas piezas de lo que fue esa estructura.
La Suprema Corte de Florida confirmó la prohibición de ciertos abortos después de las 15 semanas de gestación. Esta decisión permite la aplicación de una ley promulgada por el gobernador Ron DeSantis que prohíbe el aborto a partir de las 6 semanas. Pero como nos explica Guillermo González, los votantes de Florida estarán decidiendo en las urnas en noviembre el futuro de estas restricciones.
La decisión de la Corte Suprema de Florida puede resumirse en dos aspectos esenciales. Por un lado, mantiene la prohibición de la mayoría de los abortos después de la semana 15, pero al mismo tiempo autoriza a los votantes para que decidan sobre el tema en una boleta especial durante las elecciones de noviembre. Es, en opinión de algunos, la ley más estricta que existe contra el aborto en el país.
Esto obviamente ha sido patrocinado y sigue siendo patrocinado por personas que están apoyando que haya unas políticas mucho más laxas en el tema del aborto, sobre todo para permitir que muchas mujeres tengan acceso a protección, sobre todo en unos temas muy específicos.
La decisión adoptada hoy por la Corte Suprema de la Florida da luz verde a la ley aprobada en abril pasado por el Congreso Estatal, que prohíbe el aborto después de la sexta semana y establece tres salvedades: el incesto, la violación y que la vida de la madre corra un riesgo real. Esa ley entrará en vigencia dentro de 30 días.
Va a generar un debate arduo e intenso de diferentes grupos, aquellos que están a favor y en contra del aborto en el estado de la Florida. Y aquellos que han impulsado esto, obviamente, las prohibiciones frente al aborto, finalmente no están muy felices con esta decisión de la Corte Suprema del Estado de la Florida.
Esto quiere decir que los electores en Florida podrán decidir mediante el voto si estas restricciones se mantienen o desaparecen. Algunos de quienes defienden el aborto dicen estar satisfechos con la decisión de la Corte debido a que, según ellos, lograron que el tema sea llevado a la boleta electoral que tendrán en sus manos los floridanos. Ahora el verdadero debate se librará en las urnas. Regreso contigo.
A partir de hoy, lunes 1 de abril, el Servicio de Inmigración implementa los nuevos costos para los distintos trámites y procesos. De esta forma, el formulario N-400 de petición de ciudadanía por proceso de naturalización pasa de los $640 a $710. El formulario I-130 de petición de familiares extranjeros pasa de $535 a $630. Y el formulario I-212 para solicitar entrada a Estados Unidos tras haber sido deportado pasa de $930 a $1,395. El formulario I-131 para permisos de viaje pasa de $575 a $630 y el I-130 para petición de familiares extranjeros pasa de $535 a $630.
Los trabajadores de los restaurantes de comida rápida en California estarán gozando a partir de hoy, 1 de abril, de un salario mínimo de $20 por hora. El aumento trae alivio a miles de trabajadores de esta industria, pero algunos temen que o les reduzcan las horas de trabajo o recorten el número de empleados. Jaime García nos explica.
Yo ganaba 18.19 centavos.
Angélica Hernández ha trabajado por 19 años en uno de los restaurantes de la mayor cadena de comida rápida, en los que a partir de hoy el pago mínimo es de $20 la hora.
Esto no es a capricho a lo mejor de los trabajadores, sino es lo que merecemos en nuestros trabajos.
Respondiendo a las acusaciones de que el aumento a su salario mínimo provocará una súbita escalada de precios en California, hoy se reveló un estudio que asegura que los aumentos o los despidos no se justifican porque las grandes corporaciones de comida rápida han disfrutado de multimillonarias ganancias desde la pandemia.
Eso es lo que nuestro reporte ha encontrado, que podemos tener un salario mínimo más alto en la industria de la comida rápida sin necesidad de aumentar los precios o reducir el empleo.
Se estima que este aumento, que solo es para los 550 mil empleados de las cadenas con más de 60 sucursales en California, solo representa el 2% de las ganancias de las empresas.
Los expertos en economía señalan que este nuevo salario mínimo tendrá dos beneficios principales. El primero es que hará más atractivo trabajar en un restaurante de comida rápida. Y el segundo es que ayudará a la retención de sus empleados.
La Asociación de Restaurantes de California ha indicado que el aumento pudiera ser oneroso para algunos pequeños empresarios dueños de las franquicias que operan bajo acuerdo con las grandes cadenas de comida rápida. A una hamburguesa de $5 solo le deben de aumentar 10 centavos. Él agregó que las empresas de comida rápida no lo harán para poder seguir compitiendo aprovechando el rendimiento de sus empleados.
Si una persona no va, tenemos que hacer el trabajo de esa persona porque nos lo hacen sacar la comida. Es comida rápida.
En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
Y miles de paquetes de paletas de frutas de la marca Helados de México están siendo retiradas del mercado. Esto debido a una posible contaminación con salmonela de las paletas con sabor a mango. La salmonela puede ser fatal para menores, ancianos y personas con sus defensas comprometidas. Las paletas de mango a retirarse tienen una fecha de vencimiento del 11 de octubre del 2025. Y muchos colombianos que viajaron de turismo a México pasaron del placer al estrés cuando sus vuelos aterrizaron en el país. Según denuncian, han sido víctimas de racismo y prácticas ilegales por parte de las autoridades. Yesid Vaquero, desde Bogotá, nos dice lo que está pasando y tiene las reacciones.
Desde extorsiones hasta abortos. Con esa frase tituló la actriz colombiana Connie Camelo un post en la red X con otra grave denuncia de turistas colombianos inadmitidos en México.
Sin ninguna razón, fueron retenidos, les quitaron sus pasaportes.
Camelo coincidió en un vuelo de México a Colombia con un grupo de más de 30 colombianos devueltos después de pasar un calvario en ese país tras la Semana Santa y que apenas la vio. Aprovechó la popularidad y el teléfono de la artista, pues a ellos aún se los tenían retenidos para denunciar.
Sí, venía con mis dos hijos. Acá mis dos chiquitines y lo mismo, les tocó dormir en el piso.
Y nos metieron en una habitación.
¿Cuántas personas más o menos devolvieron?
Todos los que estamos acá presentes.
Además nos dicen que esto pasa todo el tiempo.
El hecho rápidamente se volvió viral y hasta el embajador de Colombia en México se mostró preocupado por el recurrente fenómeno.
México es el país que más inadmite personas colombianas.
Tanto que anunció una reunión de alto nivel para tratar el tema.
A realizarse en México con la presencia del presidente Gustavo Petro y la participación del presidente López Obrador, que busca un cambio en la política migratoria regional, pero por supuesto también en el marco del cumplimiento de los acuerdos que en materia bilateral tenemos con México, que reitero, signan y ponen en el frente la dignidad y los derechos de las personas.
También en X, el cónsul de Colombia, Andrés Hernández, aseguró que ya se solicitó a Migración México la información sobre estos casos en particular.
Aunque cada país es libre de admitir o no a quien quiera en su territorio por su soberanía, las autoridades colombianas indagan sobre las denuncias de maltrato, sobre todo por aquella en la que presuntamente una mujer colombiana habría abortado a causa de uno de esos procedimientos. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión.
Y cambiando de tema, desde el 2020, tener una casa propia en 22 estados del país más Washington DC ha sido todo un reto económico para sus residentes. Un análisis de Bankrate.com encontró que el promedio actual de una propiedad estándar es de más de $400,000, lo que sugiere que un comprador debe ganar un promedio de $110,000 al año, un 46% más de lo que ganaban en el 2020.
Gracias, Elia. Y a 12 horas y 12 horas pasó a la deriva en el Golfo de México un exjugador universitario de fútbol tras ser arrastrado por las corrientes mientras remaba en su kayak.
Y en este momento, usted podría ser millonario si acertó los 6 números del premio mayor del Powerball. Les estaremos diciendo cuáles fueron los números ganadores. Las autoridades de México evacuaron a 34 ciudadanos de ese país que estaban radicados en Haití, en medio del conflicto social que se está viviendo en ese país caribeño. Todos fueron trasladados en helicóptero desde Puerto Príncipe a un buque militar que los llevó de regreso a su país.
Y el premio mayor del Powerball alcanzó esta noche la suma de $1,000,000,000. Aún se desconoce si hubo ganador, pero los números de la suerte fueron 19, 24, 40, 42, 56 y el Powerball fue 23. Si hubo un ganador y este pide su dinero en un solo pago, estaría recibiendo $483,000,000. Wow.
Increíble, Mighty. Igual que esto, vivo de milagro, un hombre que pasó varias horas perdido en su kayak en la mitad del océano. Mighty, un hombre escapó de la muerte después de salir a navegar en su kayak. Chris Smelly tuvo que estar más de 12 horas a la deriva en el Golfo de México sin celular y sin salvavidas.
Los socorristas lo encontraron mientras sobrevolaron el extenso mar en un helicóptero y el exjugador de fútbol americano de 37 años culpó al viento por haberlo alejado de las costas de Florida.
Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, publicando en redes sociales y dejándonos una reseña.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.